Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía COPE Ferrol. Cuando pasan 20 minutos de la una de la tarde comenzamos el espacio de opinión del oyente y tal como os anunciábamos, hoy tenemos con nosotros en estos estudios ubicados en la Plaza de España a la alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro. Benvida, boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Imos a recordar os nosos ouvintes que teñen esa posibilidad de chamar en directo o teléfono 981-33-3105, 981-33-3105 para charlar directamente coa alcaldesa de Narón, e senón mandar algunha mensaxe de voz ou de audio a través do noso WhatsApp cidadá o 687-968291, 687-968291. Alcaldesa, quería lle preguntar en primeiro termo como van ese borrador de orzamentos para o Concello de Narón. Presentáronse xa estas contas aos grupos de oposición, unhas contas que ascenden a máis de 37 millóns de euros e que poderían ir a pleno a próxima semana. Contenos.
Sí, pois así xa se entregou os grupos, como ben dixe, hai uns días, e agora mesmo pois estamos pendentes de informes de intervención, e no momento que teñamos pois contamos se a leva ao pleno, se pode ser, bueno, contamos facer esta unha comisión de Facenda pois dentro de 3 días máis menos, e logo pois xa no seguinte pleno, no seguinte sería convocar o pleno, que sería un pleno extraordinario para aprobarlo a mediados do mes de abril.
Necesitan por lo menos un apoio, un voto a favor deses orzamentos, como ve?
Necesitamos como mínimo unha abstención, é dicir, solo con eso, que deixen gobernar e a nosa proposta, si ya manifestamos pois os grupos, tivemos en conta algunhas das cousas que pedían e outras que, bueno, quedamos emplazados para materializarlas pois en esta legislatura, e pois con respecto a eso, pois é así, é dicir, con abstención. Eu entendo que poden deixar gobernar, unha cousa é facer outra oposición e outra é paralizar, e entón en ese sentido pois creemos que vai a sair adiante.
Cales son esas peticións, eses, digamos, modificacións do orzamento que poden ter en conta de cara a estas contas?
Bueno, foron cousas que foron achegando así, a verdade que non con unha, non cousas moi grandes, e que si algunhas se foron tendo en conta. A verdade que esperaría ou quero no momento que teñamos aprobado pois ese orzamento, se nos dá esa oportunidade de pois vir tamén a explicarlo aquí a Rodo Cope sin problema, e o faremos tamén no pleno, pero en inicio non é nada gordo que digan, non hai unha línea vermella.
De acordo. 981-33-3105 é o teléfono de participación directa neste tempo de Usted Dirá para charlar, para preguntar, para comentar calquera noticia, inquedanza, coa alcaldesa Narón. Imos xa coa primeira chamada. Boa tarde.
Buenas tardes. Buenas tardes, Ada, e buenas tardes, doña Marían. Soy un ciudadano de Narón e le quiero hacer una pregunta, Marían. Desde el debido respeto, con usted como mi alcaldesa, que es... Sí, sí, si usted se siente bien retribuida económicamente por nuestro concello, y porque como su gestión para mí es muy deficiente a nivel de crear un trabajo, reactivar el polígono del pozo y otras cosas, como usted sabe que alguna vez reenumeré en su propio despacho, desde aquí ahora le vuelvo a decir lo siguiente. Si usted ve que no es lo suficiente lo que le pagamos económicamente, llega el mes de julio y suba a usted el sueldo, como hicieron en el mes de julio pasado. Y eso también va dedicado a la representante del PSOE, a María Silvia de Arriba Fernández, y también al señor Germán Castellón Permuy. O sea, pónganse de acuerdo y súbanse otra vez el sueldo. Los naroneses nos sentimos muy, muy enfadados con ustedes, todos, los políticos de Narón, porque nos están vaciando los bolsillos de alguna forma y no vemos una gestión ni por la oposición ni por el gobierno actual de Tega. Gracias. Y buenas tardes a todos.
Mariam.
Bueno, nada, a súa percepción, aclarar unha cousa, eu dende que son alcaldesa en ningún momento me subín o salario, non fixen nada para que ese salario se incrementase, sí que é verdade que estaba aprobado un cando eu xa entrei, e é o que estou esa retribución, sí que é verdade que no mes de xullo se fixo, pero non afecta ao meu salario, e que foi un acordo en este caso, pois que tiña toda a oposición para poder leválo a cabo. E o que estivemos falando, que fala no meu despacho, sí que había, me plantexaba cuestións de seguridade cidadá de seguridade vial e que tivemos en conta e que estamos mirando, é dicir, e entendo que así se fixo o que ele nos estaba trasladando, se tivo en conta e se mirou con respecto logo todas as apreciacións que fala, pois súa opinión persoal na cual non vou entrar.
María, imos a escoitar un audio que nos mandan a través do WhatsApp de Cope Ferrol.
Buenas tardes. Esto es un agradecimiento y una petición para la alcaldesa de Narón. El agradecimiento es que le pedí que pintaran el aparcamiento de discapacitados en frente al Colegio Ayala y ya está pintado. Muchas gracias, alcaldesa. Y la petición es en la calle Francisco Pizarro, la que va desde la pista a la panadería, han hecho un corte para pasar cables o para pasar tuberías, no sé, y está hecho desde las obras hace tiempo. Lo han tapado reiteradas veces con gravilla, arena. Todo se levanta. Estamos estropeando los coches al pasar por allí. A ver si, por favor, lo podrían tapar definitivamente. Pues nada, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.
Muchísimas gracias. Alcaldesa.
Pues mira, con respecto a esto que me fala, la verdad es que non sei, sí que pasaremos a mirar y si evidentemente está así como di, pues sí que trataremos de darle una solución.
Nos mandan un mensaje a través del WhatsApp que dice lo siguiente. La piscina de Narón estuvo en huelga, la de Agándara. ¿Nos van a devolver algo del dinero a los usuarios?
Pues mira, a piscina da Gándara estuvo un día, onde me consta, un día pechada, así que é verdade, e que poden solicitar esa devolución e evidentemente se procederá a facer ese reintegro.
Leo tamén outra mensaxe que di así. Buenas tardes, somos un grupo de ciudadanos de Narón e este comunicado va dirigido al concejal de Obras e desde aquí, a través deste medio, le queremos hacer llegar nuestra profunda desaprobación e repulsa con respecto a la obra civil que se está cometiendo en la avenida da Solaina, en el barrio de Santa Icía. Bueno, pues después sigue con temas de dimita, ni un día más como concejal, atentamente, etcétera.
Vale, con respecto a esa obra, sí que xa manifestamos en varias ocasións que leva pues, un retraso co que nos hubese gustado que estivese executada antes e que é verdade que tamén hai unha das partes, en este caso, que agora mesmo se está procedendo, se van por ali, a desmontar a torreta de alta tensión que estaba, co cual, para poder facer eso agora mesmo, sí que hubo un tramo que se tivo que deixar sin executar, pero que entendíamos que era razonable facelo porque era unha solicitud que levábamos cursando durante moitísimos anos e creemos que algo que vai a mellorar sustanciablemente pues, o noso concello, o concello limítrofe que tamén se fai. Entón, sí que é verdade que hai, e agora mesmo se está traballando na obra e me consta que en este caso o concelleiro de obras está diariamente por ali velando tamén e en este caso tamén dirección de obra para que a obra se execute nas mellores condicións que para que tamén o que todas e todos queremos. E evidentemente cando hai en este caso obras son perxudicais no momento que se están levando a cabo para todos os veciños e veciñas e agardamos que nos deixen pois, un pouquiño máis de tempo, que me van a decir que xa é bastante, que sí que o entendemos e que nos gustaría, xa o dicen aquí varias veces, que hubiese sido executada con anterioridade e con menos tempo, pero algo que axe, non este caso, pois, ao Concello de Narón.
Marían, tamén no barrio da Solaina estáse acabando xa o soterramento de esas líneas de alta tensión, non?
Sí, como decía, agora mesmo xa se fixo todo, toda a obra, en este caso civil, nas propias rúas e agora, dende onte, xa se ven e, de feito, hai un vídeo colgado nas nosas redes sociales que nos achegaron veciños e que estivemos xa tamén por ali vendo que xa están desmontando pois, esa torreta que, a verdade, como decía, é algo para nos histórico porque levábamos moitísimo tempo demandando.
Temos unha nova chamada. Recordamos o teléfono de comunicación e con usted dirá coa Cope Ferrol e coa alcaldesa de Narón e o 981-33-3105 para chamar directamente, coller esa línea directa e senón mandar unha mensaxe de audio ou de texto ou WhatsApp 687-96-8291 687-96-8291. A través de ese WhatsApp non recibimos chamadas, pero sí mensaxes de texto e de audio. As chamadas son 981-33-3105. Moi boa tarde. Hola, buenas tardes. Hola. Parece que hemos perdido esa comunicación. Recordamos 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá. Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884. Nueva llamada dirigida a la alcaldesa de Narón. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Me gustaría hablar con la alcaldesa de Narón.
Sí, claro, la tiene como si la tuviera delante. Díganos. Le está escuchando.
Vamos a ver. Yo tengo un negocio en Narón y a mí me han subido el IBI del negocio un 100%. Me gustaría saber, porque no me han respondido nunca, ¿por qué me subieron un 100% los terrenos, la construcción, todo, un 100%, una cantidad muy exagerada? Y nunca me contestaron.
De acuerdo. Mariam.
Hasta onde eu sei, unha subida do 100%, a última revisión catastral sí que foi, bueno, en este caso de oficio, que foi o catrasto, que non foi o Concello de Narón. Si me pode facer chegar a súa, o seu caso en concreto, miramos, é dicir, agora mesmo así non puido, non teño datos, é dicir, non sei si real, bueno, non sei o que pudo pasar, pero realmente o 100% non me consta que lle pasase a ninguén. Entón, se si me fai...
pois a nosotros sí. Ya
vale,
se lo
pues,
digo yo,
si
porque
puede...
como tengo los... tengo los documentos, nadie me puede decir que no me lo han subido un 100%.
Sí, a ver, eu non dudo, pero quero decir que ten que ter unha base de algo. Non hai unha
no,
subida generalizada.
Ninguna base.
Bueno, pues entón será un erro. Entón, se me fai o favor...
No, un erro es... no. Mire, discúlpeme. No puede haber, porque nosotros hice todas las solicitudes al catastro, a la Diputación de La Coruña, y nos subieron un 100, más de un 100%, desde que falleció mi padre hasta que lo heredamos. Me parece un disparate. Y hemos llevamos pagando una cantidad exorbitada.
Si nos puede mandar su teléfono, no lo podemos decir aquí en directo por la Ley de Protección
no,
de Datos, pero,
no lo digo,
no llame al mismo teléfono.
En presentar toda la documentación, no solo ante el ayuntamiento, ante ustedes, el ayuntamiento y, por supuesto, donde lo tengo que presentar, que ya lo presenté.
De
en Coruña.
Si no le importa, 981-33-31-05-02, perdón, a nuestros compañeros y les da su teléfono, ¿vale? Se lo pasamos a la alcaldesa de Narón.
Vale,
gracias.
Vale, gracias. Nada, porque realmente una subida de un 100% no nos consta, quiero decir, no sé cuál es la explicación y evidentemente lo miramos. Y si un error, pues también asumimos.
De
claro.
Acuerdo. Seguimos a leer esas mensajes que nos van llegando. Dice un oyente, hola, ¿puede la alcaldesa explicar el uso del contenedor marrón? Por favor, muchas gracias.
Sí, pues o do contenedor para materia, en este caso orgánica, e o que e de feito si se quere en este caso, por decir así, pues apuntar, porque trasladamos, pues bueno, lles damos unha tarxetiña para que puedan utilizar, facer uso dese contenedor e lle facemos unha explicación do que se pode depositar aí. Creo que é mellor da que podido dar eu hoxe aquí, pero de verdade si ten esa, bueno, que si quere apuntarse, si quere colaborar, que si quere en este caso pues seguir reciclando unha pues un pouco máis, agradecémolo e lle damos toda esa explicación. Pero bueno, y para materia orgánica.
Leo un mensaje que nos han mandado en este caso por triplicado, nada más y nada menos. Dice, buenas tardes, somos de Narón y a través de este medio queremos hacerle una pregunta a la alcaldesa Marian Ferreiro. Estamos a la espera de que nos conteste sobre la presunta ilegalidad y usurpación de terreno público y la falta económica de contribuir con el concello, y es en la calle Camiño da Praia número 95, servicio técnico Onda, después de haberlo presentado por registro, y también al señor secretario del Ayuntamiento, Alfonso de Prado. Atentamente.
Non entendí, Camiño da Praia...
Camiño da Praia número 95.
¿Y qué? ¿O qué
servicio dice? Técnico Onda, pone.
¿Y que hay una usurpación de...?
Estamos a la espera de que nos conteste sobre la presunta ilegalidad y usurpación de terreno público y la falta económica de contribuir con el concello. Esto es lo que nos pone a través de este
vale,
mensaje.
Pues...
Tenemos aquí el teléfono por si después
vale.
Quiere hacer esas pertinentes bueno, pues preguntas. Otro mensaje nos dice así. Una felicitación para el grupo de danza coreográfico Narón Kids del Club de Baile Deportivo de Narón y a su entrenador, que se proclamaron campeones de España este pasado fin de semana. Enhorabuena y a seguir así. Hemos entrevistado, Marian, precisamente ayer a Román Romero, que es el entrenador también de este grupo. Desde luego, alegrías para el ayuntamiento, ¿no?, en cuestión de baile.
Sí, moitas. A verdade é que, bueno, foron dos grupos, en este caso Naron Kiss e tamén Revolution UPA, que a verdade é que vemos e gozamos de moita saúde no deporte naronés, porque este fin de semana tamén pois hubo, en este caso, un torneo de voleibol onde tamén foron, en este caso, gañadores un ou dos equipos campeóns de Eurobol. Tamén, en este caso, tenis de mesa, pois dúas rapazas subcampeonas de España. A verdade é que en Narón gozamos de moita saúde deportiva e o que aproveito, en este caso, ocasión para felicitarlos a todas e todas eles.
Esas son boas novas tamén. Temos unha nova chamada. Boa tarde. Perdemos esta comunicación. Recordamos 981-33-3105 e o noso WhatsApp de, usted dirá, 687-968291. María, quería lle preguntar tamén polo servizo de madrugadores dos diferentes centros educativos. As AMPAs exixen que sean as administracións e a FEGAN tratará coa Xunta a necesidade de asumir este servicio. Que sucede?
Pois mira, que é unha competencia, en este caso, que da Xunta de Galicia, que nos levamos moitos anos demandando e solicitando, e en este caso, pois outro día tamén me reunía, como ben disco, o presidente, en este caso, da FEGAN, donde teñen claro quen ten que asumir, en este caso, esa competencia, que sería pois a Xunta de Galicia, e nos estamos tratando de que así sexa. Xa ofixemos varias solicitudes, e a verdade é que, bueno, que esperemos que atendan o que lle corresponde, en este caso, por unha lei que di claramente que ten que ser a Xunta de Galicia quen xestione o sistema de madrugadores.
Imos coa última chamada. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Contenos.
Mire, a la señora alcaldesa, teño un piso alquilado. Estuveron os inquilinos. Eran pagaron a auga todo o tempo que estuveron, casi 2 anos. De repente nos apareceu unha carta da Diputación con 1.035 € por un lado e outra de 265. Fui a falar aí ao ayuntamiento, que me mandaron desde a oficina da auga. E me dicen que eso era, que era cousa do ayuntamiento. Dicen que eso, que é unha familia desestructurada. E como o contrato principal está a nombre do propietario do piso, eles estaban como pagadores, e dice que temos que pagar os propietarios do piso, non pagan os consumidores. Pode ter unha solución eso?
Pois a verdade é que non moi doada, porque realmente, en este caso, quen está dado de alta é o propietario do piso, entón, donde consta na administración, é quen realmente o propietario que o consume esa auga. Entón, a verdade é que non, eu entendo a súa dificultade, pero realmente nos, en este caso, non temos ninguna relación, por decir así, concello, nin este caso, Cosma, que é a que xestiona pois tamén o servicio con respecto a eses inquilinos que non sabemos, non nos consta ni siquiera quenes son. Entón, a verdade é que non é moi doado de solución, entendo a súa problemática, pero administrativamente, pois, ao non ter esa relación, pois non creo que teña moi doada a solución.
Marian Ferreiro, como sempre, graciñas por estar nestes micrófonos da cadena COPE e respostar así amablemente os nosos ouvintes. Ata outra.
Moitísimas gracias.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas noticias. Si sumas al entorno privilegiado de Narón, vivir en un piso de obra nueva, a tan solo 15 minutos de la costa, 10 minutos de Ferrol y con la proximidad de todos los servicios, que tienes una vivienda excepcional. Desde 95 metros cuadrados con hasta 4 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero incluido. Edificio Torre Narón, en Rúa Agarda, 40, Narón. La calidad de vida que buscas desde solo 140.000 euros. Ven a visitar nuestro piso piloto. Llama al 919-100-292 o visita altamiraimuebles.com.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Te voy a contar a continuación que una joven diseñadora aresana acaba de llegar de Camariñas con el primer premio del concurso de jóvenes diseñadores de la edición número 33 de esa mostra de Encaixe bajo el brazo. Se trata de Cristina Gamayo, a quien hoy tenemos en estos estudios de la cadena COPE Ferrol. Cristina, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Gracias.
El primer concurso al que te presentabas después de haber estudiado 4 años en esa Escuela Superior de Arte y Diseño Mestre Mateo de Santiago de Compostela, y con este primer premio dentro de 30 finalistas que desfilaron en este desfile. ¿Qué ha supuesto para ti?
Pues una sorpresa muy grande, porque no me lo esperaba. La verdad que fui pues a participar, a vivir esos días y, bueno, un poco a ser un escaparate, porque al final lo que buscamos es que pues alguien pues te pueda ver o que alguien le pueda gustar lo que haces. Y la verdad que estuve, el domingo fue un día así un poco, porque sales a pasarela con tus modelos para que te vean, y me daba mucha vergüenza. Bueno, y una vez que salí dije, ya está, ya estoy tranquila. Estaba allí sentada tan tranquila hasta que dijeron el nombre y dije, no puede ser verdad. Y nada, muy bien, muy feliz.
Un sueño hecho realidad, ¿no? De sí. Alguna manera, porque era la primera vez que te presentabas a un concurso de estas características, la primera vez que tus modelos, aparte, bueno, pues de la formación, salían pues al exterior, a esta pasarela, que es una muestra, bueno, pues que tiene una repercusión también en mundial, como es el Encaje de Camariñas, y un sueño cumplido porque tú, antes de estudiar en esta Escuela Mestre Mateo, te dedicabas a otra cosa completamente diferente, no tenía nada que ver.
Nada que ver. Por eso, bueno, siempre, por mi propia experiencia, siempre si alguien me pregunta y me dice, ay, es que yo ya voy tarde, nunca es tarde. Yo creo que uno debe hacer siempre lo que le gusta. Y yo creo que también al final eso es como que te busca a ti de alguna manera. Siempre está, si tienes algo que te gusta mucho y que quieres hacer, y bueno, pues por miedo, por la comodidad de necesito un trabajo, el estudiar, que requiere mucho esfuerzo en todos los sentidos, de alguna manera siempre te va a acabar encontrando. Y a mí pues me encontró con 26 años otra vez y dije, bueno, tiene que ser de esta, y nada, me puse a estudiar y fue, pues, no ahora porque me haya pasado esto, sino ya lo tenía claro desde el principio que fue la mejor decisión que pude haber tomado.
¿Cuáles fueron tus primeros pinitos en esto de la moda y del diseño? Porque estabas trabajando en la biblioteca de Ares y decides presentarte a estas pruebas, accedes y después, estos 4 años, ahora estás haciendo el trabajo, el TFG, que se llama, el trabajo de fin de grado, bueno, para completar un poco todos estos estudios. ¿Cuándo te pica el gusanillo de la moda y del diseño?
Pues yo siempre me hacía cosillas. Pues me apetecía un bolso, que veía, bueno, pues yo me hacía el bolso. Luego, en carnavales, pues le hacía los disfraces a mis amigas. Luego, me apetecía una falda, pues me la hacía. Vestía a mi hermana principalmente, porque bueno, tenemos la misma talla y tal, y para bodas, no sé qué, pues iba haciendo. Mis amigas confiaban en mí plenamente, yo les hacía las cosas y nada. Y después dije, yo necesito, tengo algo dentro que necesito sacar, y es a través de esto, sí o sí. Y bueno, porque al final el mundo de la moda es diseño, es arte para mí, y cuando tienes eso dentro tiene que salir por alguna faceta, porque si no...
Bueno, y un mundo complicado al fin y al cabo. Pero antes de hablar de esto y de la industria de la moda también y de todo este reciclaje del que se está hablando últimamente, cuéntanos cómo es la colección Camina, porque está inspirada en algo muy curioso, que es el pastoreo y la transhumancia.
Pues sí, pues bueno, hay que, para la muestra de Encaixe de Camariñas, tienes que realizar una colección para esa muestra, ¿no?, en la que puedas encajar pues de la mejor manera posible el encaje. Pues yo me inspiré en el pastoreo, concretamente en una modalidad de pastoreo que es la transhumancia, que es ese desplazamiento estacional que hacen los pastores con su rebaño. ¿Y por qué? La gente me preguntará por qué. Pues porque yo quería hacer como un símil entre todos esos caminos que todos recorremos a lo largo de nuestra vida, y que de alguna manera siempre uno vuelve a casa. Y como hacen estos pastores, ellos hacen esos viajes tan tan largos, pero siempre vuelven a casa. Pues yo que siempre intento, bueno, y creo que todos, buscar como esa visión un poco romántica, algo que tú sepas que está ahí, que te llene y que que intentes llevarlo, ¿no?, hasta el final, para intentar que las personas lo entiendan. Esa era mi meta, que se supiera que ese era el foco, el camino, y por eso se llama así la colección, Camino. Y intenté, bueno, lo llevé con el encaje, porque para mí el hogar es Galicia, y Galicia está llena de artesanía. Es muy rica a nivel cultural, y artesanía en Galicia pues es encaje de Camariñas, y por eso pues tenía que estar vinculado a la colección, uh-huh, a este encaje.
Y además con materiales, como decía, totalmente reciclados, porque ahora parece que es, bueno, pues la máxima, ¿no?, de la moda, poder conseguir reciclar todo aquello que hemos producido, que no sabemos dónde encajar, dónde meter, porque es una de las industrias además más contaminantes hoy en día. Hemos visto ya muchos reportajes en los que se nos ha abierto también un poco los ojos, diciendo esto de consumir la moda rápida y la moda de cada temporada, ropa de usar y tirar, igual no es el futuro, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
Pues yo creo que es un mundo por descubrir, pero que las nuevas generaciones, bueno, yo que lo veo con mis compañeros, lo tenemos muy presente. Al final, pues a veces no siempre recurres a esto, porque, bueno, no todo va a ser hacer colecciones relacionadas con el upcycling, pero sí que lo tenemos muy, creo que muy presente, y creo que es muy importante, porque el futuro de la moda está en la sostenibilidad, porque si no, no sabemos dónde esto puede acabar. Y además que es un trabajo muy enriquecedor. Yo realicé una colección anteriormente a esta, que bueno, era un proyecto para la escuela, y desfiló el mes pasado en el Despunte, uh-huh, y estaba realizada con prendas recicladas, reutilizadas. Y nada, después decidí que esta colección también lo fuera, y esta está hecha con mantas. Son mantas pues que todos tenemos en casa, mantas de lana 100%, de estas antiguas que pesan una tonelada. También le metí edredones, bueno, cosas que yo tenía, que fui recolectando durante estos años, y que al final pues decidí utilizar en esta colección porque venía al caso. Las formas y el estilo y la silueta que tiene la colección están relacionadas con ese camino que se hace en la transhumancia. Por eso esas formas oversized, esos hombros caídos, ese peso que llevan, esos cuellos grandes, un poco para hacer referencia, para que se vea qué es lo que buscamos, lo que estamos intentando transmitir.
Cristina, ¿por dónde pasa tu futuro? ¿Qué te gustaría hacer una vez acabes ese trabajo de fin de grado?
Pues no le doy muchas vueltas, como a todo, que intento un poco ir pues a lo que vaya viniendo, porque nunca se sabe, pero sí que, bueno, yo creo que el sueño de todos es poder tener tu propia marca o tu propio estudio. A mí me encantaría pues tener mi propio estudio en el que sacar todo lo que uno lleva dentro, porque al final en la escuela sí que te realizas muchísimo, y a nivel personal y también a nivel profesional puedes hacer lo que quieras, pero un poco siempre estás marcado por pues tengo que presentar esto o tengo que presentar esto otro. Y bueno, con Camariñas, por ejemplo, que es una colección hecha por mí y para este motivo, pues descubrí que necesito sacar todo eso de alguna forma, y el sueño pues de tener tu propio estudio, de poder tener pues tu propia marca, de hacer tus cosas, de colaborar con artesanos, de quedarme aquí en Galicia y potenciar todo lo que tenemos en ella, que es muchísimo.
Cristina Gamaño, muchísimas gracias por acompañarnos, enhorabuena y mucha suerte.
Vale, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Mo.
momento perfecto para descubrir nuestra colección Camille. Prendas ultra versátiles, dando lugar a un sinfín de posibilidades a la hora de combinar. Estampados florales, diseños fluidos, vestidos drapeados y toques de color protagonizan tus looks y ponen el broche de oro a tus próximos eventos. Tenemos todo preparado para bodas, comuniones, graduaciones, novio, padrino, madrina e invitados. Elige tu diseño, rico en detalles, una ocasión perfecta para definir tu estilo. Nurias Pasandín de Moda Boutique, en carretera de Castilla 3935 de Narón. Síguenos en Facebook e Instagram. Nurias Pasandín, tu moda de ensueño. En Sofás Tresillos Monleón tenemos la mayor exposición en sofás y tresillos de toda Galicia, con la mejor relación calidad-precio del mercado, porque somos fabricantes. En Tresillos Monleón llevamos 50 años fabricando sofás. Visítanos en Ferrol, en Polígono da Gándara. Tresillos Monleón, número uno en sofás. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía Cope Ferrol. A continuación te cuento el motivo, el por qué el Sergas está vigilando la expansión de la tosferina, esa infección bacteriana aguda de las vías respiratorias que en lo que va de año ha sumado más de 200 casos en Galicia.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a hablar de salud porque el Sergas está vigilante ante la expansión de la tosferina en Galicia. En lo que va de año, el número de casos supera el centenar. Se trata de una infección aguda, bacteriana, de las vías respiratorias. En España, en lo que va de año, ya se han detectado 6.800 casos frente a los 66 del pasado año del 2023. Además, las alertas también saltaron en varios centros educativos de aquí, de la ciudad, el pasado mes de marzo. Charlamos a continuación con Marta Piñeiro, ella es su directora general sobre saúde e epidemiología de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia. Señora Piñeiro, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación hoy por hoy en nuestra comunidad y en nuestra demarcación sanitaria de Ferrol?
La situación en Galicia es similar a la de otras comunidades autónomas, es decir, se está observando un aumento de casos de tosferina. Es cierto también que existe una mayor vigilancia, se hacen más pruebas, se hacen pruebas más sensibles, con lo cual efectivamente, además tras la pandemia, pues ha vuelto la circulación de la bacteria. Y efectivamente tenemos casos a un nivel superior a estos años pandémicos, acercándonos ya a niveles prepandemia. Sí lo hemos observado, un cambio en el perfil de estas edades, ¿no? Así como antes la mayoría de los casos y los más peligrosos se dan en menores de un año, ahora el perfil pues es mayoritariamente adolescentes y adultos.
¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué se está viendo un aumento de casos en lo que va de este año 2024? ¿Qué está sucediendo?
Bueno, cada ciertos años es normal que haya picos epidémicos. Nosotros llevábamos ya también unos años a raíz de la pandemia con un nivel muy bajito de casos o sin casos. La tosferina es una infección por una bacteria que se transmite también por contacto con secreciones respiratorias, con lo cual, bueno, pues el uso de medidas que hemos tenido ha bajado la circulación. Ahora vuelve a circular, la inmunidad también no dura demasiado en el tiempo, así que somos todos susceptibles de contagiarnos. Lo que pasa que es una enfermedad que de manera ordinaria es leve, es un proceso catarral, a veces ni se llega a diagnosticar que como tosferina hasta que avanza en una o dos semanas hacia una tos muy ya característica, violenta y que puede provocar hasta el vómito. Y bueno, y hoy en día es cierto que hemos avanzado muchísimo en los métodos de diagnóstico, se vigila más y además las pruebas son más sensibles. Antes se hacía un cultivo y ahora se hace PCR, que es muy sensible y diagnostica incluso casos que han sido asintomáticos, ¿no? Esto es pues un éxito o una de las consecuencias de tener un sistema de vigilancia que funciona.
Bueno, la tosferina se trata con antibióticos, ¿no?, que permiten eliminar esta bacteria causante de la infección. Esta medicación es la más eficaz, pero ¿cómo se puede prevenir? Porque la tosferina es altamente contagiosa. No sé si existe una vacuna para las diferentes edades. ¿Por dónde pasa la prevención de esta enfermedad?
Sí, por un lado hablamos de la prevención cuando hay un caso sospechoso o probable, que entonces la persona debe tomar medidas para no contagiar a los demás. O sea, se trata de usar mascarilla o de evitar contactos con personas de mayor riesgo, esos menores de un año o personas embarazadas. Pero luego la medida más preventiva es la vacunación. Nosotros en Galicia tiene, como sabéis, el calendario vacunal de los más completos a nivel nacional. Está incluida la tosferina en una vacuna triple junto a tétanos y difteria. Y la pauta normal pues es la vacunación a los 2 meses, a los 4 meses, a los 11 meses y luego un recuerdo a los 6 años, ¿no? Es muy importante cumplir las pautas de vacunación para la protección de los niños. Y además, pues para proteger a los más pequeñitos, se recomienda la vacunación también en el último trimestre del embarazo, ¿no?, para asegurar la protección de los niños en los 2 primeros meses de vida.
¿Están viendo casos en niños, adolescentes o personas vacunadas?
Sí, porque aquí las coberturas de vacunación en Galicia, pues gracias a Dios, son casi cercanas al 100%, ¿no? Las vacunaciones de las primeras edades son del 99% y las del recuerdo son del 94%, es decir, tenemos un alto nivel de vacunación. La gente se contagia igual, pero es cierto que esta vacunación protege contra enfermedades más graves. De hecho, como le decía, ahora el mayor porcentaje de casos se está dando en edades adolescentes. Sin embargo, no ha habido ninguna hospitalización, ningún caso grave en estas edades.
¿Qué es lo que preocupa entonces de la tosferina y del aumento de estos casos?
Bueno, pues lo que vigilamos principalmente es los menores de un año, ¿no? Que no aumente el número de casos en estas poblaciones más vulnerables, porque todavía no han cumplido o completado su pauta de vacunación y porque los síntomas pueden ser más graves, con complicaciones, llegando a neumonías o insuficiencias respiratorias. Por lo demás, también tenemos que tener en cuenta que son estos, ahora mismo la vigilancia epidemiológica funciona muy bien y también tenemos que diferenciar que este aumento de casos se debe a una mayor vigilancia, a una mayor detección, pero de momento no se aprecia una mayor gravedad en la circulación de la bacteria.
Vale. Para finalizar, señora Piñeiro, ¿cuándo deberíamos preocuparnos por estos síntomas que, como decía antes también, bueno, pues pueden ser confusos, ¿no?, con otras enfermedades habituales, con un resfriado, con una gripe, con un catarro? Tenemos congestión nasal, mocos, estornudos, tos o fiebre. ¿Cuándo nos debe preocupar la situación del paciente? ¿Cuándo se agrava?
Bueno, pues como le decía, de manera ordinaria se confunde con un catarro normal, empieza con catarro, mocos, algo de fiebre, y lo que suele evolucionar en 1 o 2 semanas a una tos mucho más irritativa, violenta y molesta, y con un esfuerzo, cansancio al toser, y es ahí cuando ya se desconfía del diagnóstico de una tosferina. Y es cuando solemos acudir al médico, ¿no? Porque de manera ordinaria se resuelve de manera espontánea, pero cuando evoluciona hacia esta tos ya es cuando se puede complicar y hay que tratar.
De acuerdo. Marta Piñeiro, subdirectora general sobre salud de epidemiología de la Consellería de Sanidad. Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Antes de finalizar, te avanzo también algunas de las citas culturales y de ocio más importantes de esta semana. Este próximo jueves día 4 a partir de las 9 en la capilla del Torrente Ballester va a actuar el grupo Chicharrón, un grupo que comenzó allá por el año 2014 y que ahora, este grupo de Ponte de Hume presentan un nuevo álbum que van a presentar aquí en Ferrol este jueves. La compañía El Colectivo de Elas se programa para este viernes, día 5, a partir de las 8:30 de la tarde en el Teatro Jofre, la obra Es difícil fotografiar o Baleiro. Y también recordar que se ha retrasado, suspendido de momento para este sábado día 6, ese concierto de Mocedades avanzando hacia el futuro. Está retrasado a nueva fecha hasta el día 30 de noviembre. Más información local y comarcal a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García y también ampliación de esas noticias en nuestra página web. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Que pases muy feliz tarde. Hasta mañana.